El balonmano en cope.es, en De Rosca.
Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? La Liga Sobal está entrando en su recta final. Nos quedan 6 jornadas de competición y el Barcelona, salvo fracaso, esta misma semana se va a proclamar campeón de la Liga por 15ª vez consecutiva, a falta de 5 jornadas para terminar, si gana su partido en el Palau Blaugrana frente a la Naitasuna. Por lo demás, la lucha por estar en Europa la próxima temporada está encarnizada, y no digamos la parte de abajo por eludir el descenso y la promoción. Va a ser un verdadero drama para algunos equipos. Derrota de la de Mar en Nava, del Torrelavega en Camgas, en fin, que todos quieren salvarse. La semana pasada se disputó la tercera eliminatoria de la Copa del Rey. Con sorpresa se clasificó para la fase final Torrelavega, Atlético Valladolid, Badahuesca, Logroño, Ademar de León, Alcobendas, Ademar de Fútbol Club Barcelona y Bidasoa. Las guerreras se han clasificado para el Mundial 2025 en Alemania y Países Bajos tras derrotar a Croacia por 23-17 en el partido de vuelta de la eliminatoria. Unas guerreras que acuden por 13ª vez a un campeonato del mundo y que van a disputar por 10ª vez consecutiva, ya desde Francia 2007, un Mundial. Las chicas de Ambrose Martín siguen quemando etapas y lo importante y la importancia es sumar experiencia de cara al futuro en ese cambio generacional tan drástico que están sufriendo. De momento, ya tenemos billete para el Mundial y ahora a esperar que nos toque un buen sorteo. Como cada semana, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano...
¡A tope con la COPE!
¡Empezamos! En el control de sonido, Natalia Escobar. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, un día más, Juan Carlos Amor. Hola, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal? Felices casi vacaciones.
Para los que lo cojan, ¿no?
Por eso lo decía. Si yo estoy aquí, pues seré que yo no formo parte del casi.
Bueno, habrá que cogerla. Si no, ahora un poquito más adelante.
Ah, está Valladolid precioso. Si no fuera porque va a llover los 6 días.
Caramba.
Valladolid muy bonito. 0 grados va a haber la madrugada del miércoles al jueves. Va a llover como si fuera gratis. Las procesiones se van a tener que hacer en pista cubierta, como el atletismo. Vaya Semana Santa.
Bueno, pediros una granizada ya para remontar, ¿no?
O sea, sí, que... bueno, la verdad es que lo único bueno puede ser que empiece a hacer tan malo que prohíban el fútbol y no descienda el Pucela.
Bueno, eso es ya lo único... veo complicado. Ya no, lo veo
eso
complicado.
Está imposible, absolutamente. Mientras las matemáticas asisten hay que tener esperanza, pero como yo soy de letras la perdí hace tiempo.
Bueno, y en Logroño, Chema Jodra, ¿en Logroño qué? ¿Qué se espera
estamos?
Esta semana, hombre?
Pues mira, pues esta primavera total. O sea, sales un rato, hace, dices, joder, qué calor. A la media hora sales y dices, coño, qué frío. Luego dices, coño, ahí va, si está lloviendo. Ahí va, si ahora ha dejado de llover. Bueno, pues primavera, total, ¿qué le vamos a hacer? Pues tocaremos
la gente, la gente estornudando por las alergias. ¿Sí? Esto es, estamos como queremos.
Yo todavía te voy a decir una cosa. Con lo que yo soy, que caigo a la primera, y este año todavía, voy a tocar madera.
Este año todavía no empecé.
Sí, hombre, vamos a ver, yo, vamos a ver, yo soy un señor. Yo soy un señor, yo lo cojo todo, yo lo cojo todo.
Madre mía.
Todo lo que haya que coger, yo lo cojo. Y otros años, para estas fechas, ya he empezado con la pastillita y este año todavía no. O sea, bueno, pues voy a tocar madera y que siga la cosa así. Y
¿de qué color es la pastillita?
No es azul. No es azul.
No es pitufo, no es pitufo, ¿no? No es pitufo.
Hasta ahí puedo leer. Pero vamos, por edad también. Vamos a dejarlo ahí. No, pero que te digo que además lo que decías, ¿no? Por lo menos por aquí, la gente disfrutando, muchísima gente, disfrutando de todo, de las bodegas, de las calles, de la Laurel. La verdad es que gozando. Y de balonmano, pues ahí estamos acojonando al Barça, que no sabe cuándo se va a quedar campeón, porque viene Logroño pegando fuerte.
Pues espera, porque de ahí hablaremos, porque yo he dicho muy ligeramente que el próximo viernes contra Naitasuna, pero es que tiene un partido adelantado pasado mañana miércoles, correspondiente a la participación del Barcelona y del Vidasoa en esos cuartos de final de la Champions. Valladolid-Barcelona el miércoles 8:30, que si el Barça gana, es que ya es campeón de Liga, vamos, o sea, matemáticamente.
O sea, va a ser campeón aquí, ¿no?
Efectivamente. Pero bueno, de todo
además,
eso...
Además, ¿qué más da un día que otro?
Sí. De todo eso hablamos en un instante en nuestra primera tertulia.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
En nuestra primera tertulia hablamos con dos grandes entrenadores, Víctor García Pillo, Javier Fernández Jabato. Hola, Pillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Jabato, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, Pillo, decía yo que me había ido muy alegremente al sábado, pero es que he pasado mañana ganando en Valladolid, el Barcelona ya es campeón de Liga.
Sí, bueno, pues esto simplemente es demorar, es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Es saber cuándo va a ser, pero entra parte de la lógica casi inexorable de la competición, y aunque le ha dado un susto fuerte la semana pasada, un susto entre comillas, pues se va a proclamar campeón seguramente en Valladolid.
Porque, Jabato, estamos en lo de siempre, nuestra liga, desgraciadamente, y no tiene la culpa el Barcelona, es que ya se sabe quién va a ganar, lo único es saber con cuántas jornadas de anticipación.
Sí, la verdad que estamos acostumbrados a eso, ¿no? Ya hace tiempo de aquello, pues Villarreal, Portland y demás que le competían y que podía ganar, pues en teoría cualquiera, y había cierta emoción, sobre todo en la parte de arriba. Pero bueno, todo lo que no sea el campeón, pues la verdad que está todo muy apretado y muy emocionante, ¿no? Ya sea por la lucha por las plazas europeas, el tema del descenso que está que arde, que seguramente hablaremos ahora. Mm. Entonces, bueno, pues hemos perdido ese aliciente de bueno, quién va a ser el campeón, que lleva unos años en que ya está obviamente muy claro desde un inicio. Pero bueno, hay otras cosas de las que nos gusta, por lo menos, que tenemos que disfrutar, ¿no?
Pillo, cuéntame... Cangas 29, Torrelavega 25. ¿Se desinfla Torrelavega? Porque de estar ahí luchando por su campeonato, está cuarto con 31, ya a 6 puntos, a 5 puntos del Granollers.
Sí, es que la Liga Sobal es muy complicada, porque para conseguir objetivos te obliga a mantener una regularidad que a veces es difícil para equipos, sobre todo equipos plantillas no excesivamente largas que compiten en Europa, aunque ya quedó eliminado hace un mes en la fase anterior. Torrelavega pues ha sido muy exigente para ellos y parece que está en un pequeño bache que le está haciendo perder comba con Granollers y con Vidasoa, ¿no? De todas formas, este sábado en Cangas, el Cangas yo creo que hizo el mejor partido de la temporada, sobre todo a nivel defensivo, y fue superior. Insisto, Asobal es terrible, como no estés los 30 partidos a tope, cualquier bajoncillo, cualquier problema, hay tanta igualdad en esas zonas que decía Jabato, en la zona por Europa y en la zona baja, que te vas quedando un poco a la margen.
Y otro que también que pinchó Jabato fue el Ademar de León, ante un Nava que venía muy regular, que no lo estaba haciendo bien. Nava 32, Ademar de León 27, y ojo que puede peligrar la opción, aunque todavía quedan 6 jornadas, la opción de Ademar de meterse en Europa.
Sí, un partido que parecía que lo tenía controlado, ¿no? Que se le escapó en los últimos minutos, con una muy buena remontada en la parte final de Nava, que ya sabemos que pues allí aprieta muchísimo. Pero bueno, está claro, aún queda margen. Creo que pues, al fin y al cabo lo que le ha pasado a la de Mar, pues el Valladolid y demás, pero al fin y al cabo pues está ya a 2 puntos de intentar pues llegar a la parte europea, que es donde se ha colocado, por así decirlo, en todo lo que va de liga, o sobre todo en esta última parte, ¿no? Entonces, bueno, a ver, queda todavía mucha tela que cortar, es lo que hablábamos, ¿no? Hay muchísima igualdad. El que más se mantenga, el que sea capaz de ganar fuera de casa y que luego esos puntos los consolide luego sin perder la siguiente en casa, pues seguramente se ahupará y será que el que al fin y al cabo se lleve el gato al agua en estas últimas jornadas que quedan.
Porque, Pillo, tal vez el conjunto del Logroño se ha puesto las pilas, ha metido la directa y mucho cuidadito que se puede meter en Europa.
Pues sí, es otro ejemplo más de lo que venimos hablando, ¿no? Hace al final de la primera vuelta, pues había muchísimas dudas, incluso estuvo flirteando por ahí por la zona baja de la competición, y ahora está que va como un tiro, ¿no? Entonces, son rachas que cada equipo las coge en el momento que las coge, que le vienen, y tiene que aprovecharlas, y tiene que aprovecharlas. Ahora tiene una visita complicada en Puente Genil, que si suma ahí ya le va a meter presión a Torrelavega, Valladolid, a todos estos equipos, y la incertidumbre se va a mantener hasta el final. Aquí en Asobal es importantísimo las dinámicas, ¿no? Sobre todo en la cabeza de los jugadores y en la confianza que te permite pues ser más valiente, ser más osado, hacer más cosas, porque sabes que tienes un colchón ahí de buen juego que te va a permitir errores, ¿no? Cuando estás en depresión es más complicado. Y esas dinámicas son las que van a permitir que equipos suban su nivel o bajen su nivel en función de la negatividad y de la positividad que tengan, ¿no?
Jabato, hablabas antes de la parte de abajo, 11.º puesto, Cangas 18, 16 Puente Genil, 14 Guadalajara, Naitasuna 22, 12 Huesca. Menuda lucha, a ver quién se salva ahí. El que lo sigue teniendo peor es el Badahuesca, pero cuidado, que ayer el primer tiempo se lo puso mal a Granollers, ¿eh? Y un Granollers que está fantástico.
Sí, yo creo que un poquito en la segunda parte también, pero bueno, la verdad que está carísimo. Yo creo que desde, pues por así decirlo, yo creo que a Cangas y Villarano, yo creo que están un pelín por encima, sobre todo por el tema de calendario que tienen. Pero el resto, pues bueno, se la va a jugar ahí en esos últimos partidos, que encima hay enfrentamientos directos, ¿no? Entonces, bueno, eso seguramente va a marcar mucho más, porque ahí se van a jugar mucho más que 2 puntos, porque no es sacárselos a un rival directo, y eso pues ya sabemos lo que significa, ¿no? Pero la verdad que está muy emocionante en este aspecto. Vemos equipos que parecía que estaban en una dinámica más negativa, pero Huesca pues que empieza a arrancar, Benidorm, que también parece que también con el cambio de entrenador pues la ha venido muy bien y parece que también empieza a arrancar. Entonces otros como Naitasuna que se ven que lleva una racha pues más negativa, y que lo vimos que perdió contra Aranda el sábado, y que realmente pues significaría que haber metido a Aranda en problemas, pues siguen ellos en problemas. Entonces está todo en un puño, y es lo que te digo, que se va a decidir sobre todo también poniéndole el foco a esos enfrentamientos directos que hay que habrá en las próximas jornadas, ¿no?
Pillo, a Naitasuna, le acaba de decir Jabato, yo desde hace muchas jornadas, muchas semanas digo que cuidado con Naitasuna, y creo que alguna vez lo hemos hablado tú y yo personalmente, cuidado con Naitasuna, que si desciende nos podemos llevar una sorpresa.
Bueno, está claro que era uno de los que se preveía aquí iban a estar por la zona baja, pues con todos los demás, ¿no? Con Huesca, con Benidorm, con Guadalajara. Lo de este sábado quizá fue un poco irregular, ¿no? Porque Anaita venía compitiendo con un estilo de juego muy definido, pero contra Villaranda no le ha salido absolutamente nada. Ha tenido un porcentaje de eficacia de lanzamiento muy, muy bajo, un 45%, creo recordar. Y después que el equipo, ahora mismo Villaranda, es un equipo con una consistencia, con una seriedad importante, ¿eh? Tienes que hacer las cosas muy bien para ganarles. El trabajo de Márquez está siendo sensacional, ¿no? Pero bueno, ahora, como decía Jabato también, vienen jornadas apasionantes en la zona baja, ¿no? Huesca recibe a Benidorm este fin de semana, que es que va a ser definir un poco qué va a pasar con, sobre todo con Huesca si pierde. Anaita recibe a Huesca después de la jornada siguiente. En fin, que ahí no podemos aventurarnos a decir prácticamente nada, porque yo creo que lo de Anaita, efectivamente, fue un partido muy malo de Anaita, pero creo que es más un accidente puntual que una mala situación realmente del equipo, ¿no? Porque venía haciendo buenos partidos.
Oye,
por tanto, Jabato, atarse los machos y a seguir hasta el final.
Sí, claro, no queda más remedio. Jabato, que Huesca se haya metido en la final a 8 de la Copa del Rey, bueno, evidentemente el partido había que jugarlo contra León Alicante, pero yo creo que en una situación de estas prima más la Liga mantenerte que no la Copa del Rey, ¿no?
No, pues nunca se sabe, pero realmente, bueno, el partido que yo lo estuve viendo fue un partido épico, que llegaron a la tanda de penaltis y al final se clasificaron, pero nunca se sabe, las dinámicas también hay que saber manejarlas. Yo creo que Huesca pues viene pues de menos a más, creo que le ha ayudado mucho pues los fichajes que ha tenido en esta última parte, más pues seguramente el recuperar a los jugadores que tenían lesionados en la primera vuelta. Nunca se sabe, a ver, realmente es como se lo tomen, seguramente pues no te venga cuando te juegues cosas importantes, pero yo creo que realmente tiene que ser una motivación, ¿no? Y se vive mucho mejor en las victorias que en las derrotas, entonces yo creo que también pues aprovechar la inercia era importante, más allá de que luego te pueda venir bien o te pueda venir mal, ¿no? Pero yo creo que al fin y al cabo ellos pues, lo que buscan es mantener pues esa ir en la senda de las victorias, que parece que todo cambia y que es el lanzamiento, pues que cuando estás en esa racha pues va al poste y va adentro, y cuando no estás en esa racha pues va al poste y va fuera, ¿no? Entonces pues aprovechar, vivir allí, más allá de que obviamente pues sabemos que no van a buscar mucho más de llegar, porque luego depende también de quién te toque en el sorteo y demás, ¿no? Pero yo creo que buscan un poco también eso.
Luis, con tu permiso, muy buenos días a todos. Me gustaría mucho conocer la opinión de Jabato y de Pillo sobre una noticia que quizá haya pasado un poco desapercibida, un poco solapada en el panorama nacional del balonmano, pero que para mí tiene un calado importante, y es que la última generación de oro de grandes jugadores jóvenes de España está empezando a elegir a Sobal. Lo eligieron ya, naturalmente, con la referencia de tener el Barça por delante, los hermanos Cicusa, Urdangarín ha elegido también Granollers, pero lo de esta semana, que Alejandro Pisonero, con la cantidad de ofertas que tenía, laborales y académicas, para seguir su carrera fuera de Valladolid, haya elegido renovar por el Atlético Valladolid, ¿no es un síntoma de que a lo mejor nuestra liga empieza a tener, Jabato, una proyección que convence a los chavales emergentes de quedarse?
Bueno, en el caso de Alejandro, que lo conozco bien y que sé un poco por dónde ha ido también su o lo que quería él un poco encaminar su trayectoria, por así decirlo, porque acaba de empezar, yo creo que es una muy buena noticia, sobre todo para Atlético Valladolid, ¿no? Sobre todo retenerlo durante los próximos 3 años, pues es un jugador al que yo le veo muchísimo potencial, muchísimo futuro, que tiene que, bueno, pues mejorar cosas a nivel físico y cuidarse, porque al fin y al cabo realmente lleva una racha que el pobre pues está teniendo mala suerte con el tema de las lesiones, sobre todo cuando engancha esos picos de forma tan buenos que ha tenido, pero bueno, yo creo que tiene un futuro por delante pues bueno, pues muy grande, que realmente pues el proyecto de Valladolid pues para él es cómodo también por el tema también a nivel personal, tema de estudios y cosas de esas, entonces creo que es una muy buena noticia para las dos partes, ¿no? Yo por la parte que me toca, pues yo le espero que según que sea un paso pues bueno, pues para mirar mucho más allá, ¿no? Que esté esos 3 años siguientes en Valladolid y que pueda seguir progresando, haciéndolo cada vez mejor, pues para aspirar a cotas más altas, ¿no? Que eso hablará muy bien de su progresión y será bueno para el balonmano nacional.
Pero tú sabes bien, Jabato, y lo sabes de primera mano, que en Croacia tuvisteis que prácticamente desalojar el vestuario de representantes y de ofertas de otros clubes que llegaron mientras teníais todavía la medalla en el pecho, ¿no?
Bueno, no fue así, no me hubiese costado mucho sacarlos a los representantes, no se metieron tanto, está claro que los chicos pues lo hacen bien, el tema de los jugadores pues está como está, ¿no? De los representantes de los jugadores pues intentan pescar donde realmente pues pueden ver futuro, eso es lícito, lo que pasa es que hay que saber manejarlo, tanto por la parte de los jugadores, por la parte de los entornos, la parte que nos corresponde a nosotros del staff, pues intentar controlarlos para que no se dispersen, sobre todo cuando estábamos jugando cosas muy, muy importantes. Eso pasa, pues realmente eso no se ve cuando se consiguen los éxitos y demás, esas pequeñas cosas o grandes cosas que nos pasan durante los veranos, pero bueno, yo ya lo considero gajes del oficio y que realmente no va a cambiar, ¿no? Que eso va a ser así. Y eso hablará muy bien de que pues, bueno, se están consiguiendo resultados, sobre todo cuando haya muchos chicos que los llaman, pues representantes de todos los países, porque lo están haciendo bien y porque realmente tienen ese mercado, ¿no?
Yo creo que se está primando en estos momentos una mejor oferta económica en una liga para la cual a lo mejor el chico joven no está todavía maduro y en condiciones de rendir, que el proceso de formación, o sea, poniendo por encima eso, que el proceso de formación del jugador. Y estamos ya viendo cómo las malas elecciones de equipos o de ligas están provocando la vuelta de jugadores que todavía no han acabado su proceso de formación. Yo pongo el ejemplo, claro que lo tengo aquí, de Kribo Kapic. Se fue de Puerto Sagunto a Stuttgart, a la Bundesliga, la mejor liga, la más dura. Apenas jugó partidos. Ha llegado aquí, hasta jugar la segunda vuelta casi todos los minutos de Cangas. Ha hecho una unos partidos sensacionales. Se está formando mucho más y probablemente dentro de un año o dos años pueda ir a la Bundesliga con muchísimas más garantías, porque va a ser un buen portero. Entonces, es muy difícil compaginar, y yo creo que ahí la decisión del jugador, e incluso, como decía Jabato, de su entorno, de su familia, es de tranquilo, vamos a seguir formándonos y ya tendremos el momento de lanzarnos a otras ligas más potentes. Simplemente era esta puntualización, porque yo creo que es el caballo de batalla ahora mismo de nuestra inmensa cantera que está saliendo de ahí del CAR y de los clubes de Asobal.
Está claro, Pillo. Antes formación que tema económico. Está clarísimo, pero bueno, hay que hacerlo ver, porque muchas veces a lo mejor las ofertas pues están en su derecho, ciegan a los jugadores, a los representantes o quien sea. Pillo, las guerreras se han clasificado para el Mundial. En ese proceso de formación de Ambrose Martín, poco a poco va progresando el equipo adecuadamente, formando un equipo.
Sí, yo creo que desde el principio tanto la Federación como Ambrose se han marcado unos objetivos a medio o largo plazo, que lógicamente necesitan estar en las competiciones importantes para continuar con ese proceso de formación y de llegar a un equipo solvente, ¿no? Esta clasificación es muy importante y por tanto es un paso más adelante. Estas chicas van a competir ahora en un Mundial donde van a coger una experiencia terrible, increíble, y es probable que los resultados no sean tampoco excesivamente buenos, pero insisto, se dan de cara al futuro. Tienen un clasificatorio para europeo también ahora, creo, antes del Mundial. En fin, que la cosa parece que va bien, y la eliminatoria, excepto la primera parte de Croacia, que todos nos pusimos un poco alerta con el resultado, creo que ha sido una buena eliminatoria y que se ha ganado con solvencia.
Porque, Jabato, el proyecto de Ambrose necesita tiempo, necesita madurar, y sobre todo era muy importante estar en el Mundial, porque si no, la de palos que habían caído, no te lo digo.
Está claro, ¿no? Realmente, como dice Pillo, pues quizá que se entendieron un poco las alarmas, sobre todo por la primera parte ahí en Croacia, pero bueno, poco a poco y con calma, pues fueron cogiendo, que es un poco donde va también el proyecto, ¿no? Poco a poco, y pues ir cogiendo ese estilo, esa esencia que quiere transmitir Ambrose, el definir bien pues el grupo con el cual pues se va a pegar con todas las selecciones, y al fin y al cabo lo va a consolidar, y que luego poco a poco va a ir metiendo gente que lo ha hecho, o sea, que lo está haciendo muy bien, sobre todo en las categorías inferiores, y que irá llegando, pues bueno, pues esperemos que cada año pues aparezca una, dos o tres jugadoras, y luego pues ver, realmente hay que tener paciencia. Creo que es un poco pues donde tiene que ir un poco la pues, bueno, todo lo que está buscando ambos de aquí al futuro, sin volvernos locos. Y bueno, pues parecía que, como es pues, un poco el reflejo del partido, ¿no? Que todos nos volvíamos un poco locos, o la gente ya empezaba a hablar de más, sobre todo cuando empezó el partido, la primera parte allí, pero luego poco a poco pues se ha ido asentando, y creo que hicieron un partido brillante ayer, y bueno, pues se han clasificado de forma solvente, y bueno, y sobre todo se ven brotes verdes, ¿no? De cara a lo que pueda venir, ¿no?
Eso es lo importante, los brotes verdes, y que cojan experiencia en el Mundial, y sobre todo tener mucha, mucha, mucha paciencia. Pillo, gracias, hasta otro día, un abrazo.
Abrazo a todos, saludos.
Y a ti también, Jabato, gracias, un abrazo, hasta otro día.
Hasta otro día, muchísimas gracias.
Esta semana está previsto dos partidos adelantados de la jornada 26ª, porque recordemos que tanto Fútbol Club Barcelona como Bidasoa van a jugar los cuartos de final. Uno, el Bidasoa en la European League, otro, el Fútbol Club Barcelona en la Champions League. El Bidasoa frente al Melsungen alemán, el Fútbol Club Barcelona frente al PIK Zegen húngaro. Por eso se adelantan dos partidos. Estamos grabando hoy lunes. Mañana martes, 7:30 de la tarde, Benidorm Bidasoa, y el miércoles, es decir, pasado mañana, 8:30, Recoletas Atlético Valladolid Fútbol Club Barcelona, donde el Barcelona matemáticamente se puede proclamar campeón de liga. Y en Derrosca ha llegado el momento de nuestra firma invitada. Esta semana la firma llega de la mano de nuestro compañero David Moldes de la Agencia EFE, un periodista gallego que controla y de qué manera el mundo del balonmano en una tierra que vive por y para este deporte. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos?
Bueno, ¿sobre qué nos hablas esta semana, David? A ver, cuéntame.
Bueno, pues faltan 6 jornadas y la primera temporada de la Sobal como liga profesional está siendo probablemente la más emocionante de los últimos años. 6 puntos separan al segundo del quinto clasificado y hasta 6 equipos están inmersos en la pelea por eludir el descenso, desde el Cangas, desde el Frigorífico, desde el Morrazo, hasta el Huesca. Pero esto se termina y es momento de hacer balance de este primer año como liga profesional. Se han dado algunos pasos en cuanto a contratos y promoción en redes sociales de la liga, pero el profesionalismo exige más. Y en cosas incluso básicas, se necesita mejorar urgentemente la realización de algunos partidos que se emiten desde ciertas comunidades y se debe implementar ya el pulsador del tiempo muerto. El uso del vídeo Prof System es otra medida de apoyo muy necesaria para los árbitros. La Sobal, además, creo que tiene la obligación de buscar más vías de ingresos para ir acercándonos poco a poco a las mejores ligas de Europa y volver a ser una liga de referente para muchos países. El balonmano de momento sigue vendiendo muy poco en España y entre todos tenemos que encontrar la fórmula para vender mejor este maravilloso deporte. Pero es una obligación para sus dirigentes, para los dirigentes tanto de la Liga Sobal como de la Federación.
¿Sabes una cosa? El punto negro de este primer año, como tú comentabas, de Liga Profesional, que en la mayoría de los medios nacionales, incluido algunos deportivos, el balonmano se ha convertido, desgraciadamente, en un deporte residual. A nivel informativo me hablo, ¿eh?
Sí, sin duda. Por ejemplo, por poner un ejemplo, me imagino que te referías al diario Marca. Alas y la jubilación de Javier Romano en el Marca ha sido una catástrofe para el balonmano. Ha desaparecido completamente. Ya no se hacen reseñas. Pero ahí voy. Se está fomentando mucho la promoción en redes, pero hay que buscar alguna fórmula desde la Sobal, desde la Federación, para conseguir que el balonmano vuelva a tener presencia en los medios. No sé cómo, no sé si a lo mejor buscando algún tipo de colaboración económica con esos medios, fomentando la presencia de sus periodistas en los pabellones, pero es urgente que el balonmano vuelva a tener presencia y, sobre todo, para mí fundamental, teniendo en cuenta que las retransmisiones son de pago, es fundamental exigir una calidad mínima. Hay retransmisiones que un estudiante de primero de imagen lo haría mejor.
Solo te voy a decir una cosa, si se centran en los cromos y en la sostenibilidad, poco futuro les veo. Y en cuanto a la colaboración con medios, tú sabes que estuvieron 10 años aquí y al final acabamos como el Rosario de la Aurora. Y a los medios que vayan, habrá que pagar, y eso vale un dinero. David, un abrazo.
Un abrazo, Luis.
Hasta luego. El equipo germano del Melsungen, dirigido por Roberto García Parrondo, está realizando, yo diría que una gran temporada en la Bundesliga y en Europa, luchando por ser campeón en Alemania, nada fácil, y peleando por entrar en la Final Four de la European League. Próximamente tendrá enfrente al Vidasoa en los cuartos de final. Hasta Alemania nos vamos para charlar de todo ello con Roberto García Parrondo. Hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, gran año en la Bundesliga para tu equipo, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. La temporada en la Liga está siendo increíble. Ha superado nuestras expectativas y bueno, peleando de tú a tú con los gigantes que tenemos aquí.
Porque tú fíjate, al principio podían decir, bueno, sois un equipo revelación, pero la verdad es que de equipo revelación nada, sois ya una realidad.
Esta temporada sí, ya el año pasado hicimos una buena temporada en Liga, llegando también a la final de Copa, igual que este año. Y bueno, pues no sé el número exacto de jornadas, 24-25 que tenemos y seguimos con los mismos puntos todavía que el líder. Eso dice mucho de lo que el equipo está haciendo, de lo difícil que es aquí la Bundesliga, que es terrible esta competición, hay que decirlo, y bueno, pues valorar un poco lo que los chicos están realizando esta temporada.
Porque en el Melsungen tenéis, yo diría, que un ambicioso proyecto, pero ojo, sin tirar la casa por la ventana, tener los pies en el suelo.
Está claro, porque esto nosotros sabemos lo difícil que es la Bundesliga y una vez que estás aquí lo entiendes mejor. Cuando hablo con alguien un poco fuera del mundo del balonmano en España, o me hablan de que, por ejemplo, en España está el Barcelona, qué gran equipo, pues yo les digo lo mismo. Digo, bueno, pues aquí en Alemania, desgraciadamente, para los equipos un poco más pequeños, tenemos cuatro Barcelonas en la liga y tienes que competir contra cuatro a la vez. Es muy difícil, nosotros tenemos que saber dónde estamos, el nombre del club que tenemos, con mucha ambición, porque queremos seguir creciendo, hacer un equipo muy competitivo en la liga y en Europa si es posible, y que a lo mejor en 2-3 años pues nos puedan considerar como uno de los grandes también. Pero bueno, tenemos esa desventaja de no tener esa tradición que pueden tener equipos como Kiel, Flensburg, Magdeburg o Berlín.
Porque no nos olvidemos, tú hablabas de que tienes cuatro Barcelonas ahí. En la primera vuelta ganaste, creo recordar, a los cuatro favoritos. Kiel, Füchse, con el cual estás peleando por el título de liga, Magdeburgo y Flensburg, ¿no?
Sí, así fue. La primera liga recibimos a tres en casa, les ganamos y ganamos en Kiel. La primera vuelta acabamos líderes con 4 puntos de ventaja sobre el segundo tercero, solo con 2 derrotas en liga, y eso es algo que yo te digo que no creo que volvamos a repetir. Después de Navidades hemos tenido muchos problemas, la verdad es que la temporada después de Navidades está siendo desastrosa, o sea, sinceramente yo no he vivido una situación así ni siquiera como jugador en los 20 años que jugué, ahora como entrenador. Hemos tenido durante mes y medio 7 jugadores lesionados, 7, y aún así pues hemos conseguido mantenernos todavía y estar en la lucha. O sea, nuestro objetivo real está claro que no es ganar la Bundesliga, no estamos digamos como nuestro objetivo prioritario. Pero bueno, vamos a pelear por todo, vamos a ir partido a partido y ver hasta dónde conseguimos llegar.
Porque una cosa, Roberto, originalmente me imagino que el objetivo era manteneros o entrar otro año más en Europa, pero bueno, estás empatado a puntos con el Füchse Berlín en la cabeza de la Bundesliga, y si la puedes ganar, no te digo nada, ¿eh? A ganarla, ¿eh?
Está claro. O sea, como tú has dicho, nuestro objetivo real es cada temporada intentar clasificarse para Europa. Eso es lo más importante, porque queremos competir no solo en Alemania, también queremos llevar el nombre de Melsungen y de este club por Europa, que yo creo que es lo que hace un poco más grande al club. Pero bueno, llegaremos hasta donde nos dejen y hasta donde podamos. Como te he dicho antes, yo sabía que iba a ser muy difícil mantenernos arriba, todo lo teníamos claro. Pero a pesar de todas las lesiones, seguir estando compitiendo ahí nos da ese pequeño plus de decir, bueno, 9 jornadas, vamos a ver hasta dónde llegamos.
Hola, Roberto, te saluda Amón desde Valladolid. Muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas, bien, ¿qué tal estás?
Yo muy bien, ahora mismo muchísimo más contento porque estoy saludando a muy, muy, muy buena gente. Oye, una pregunta antes de que te la haga otro, te la hago yo. ¿Puzela Style desde el banquillo o un balonmano tan físico como el alemán te obliga a adaptar tu forma de ver el balonmano, teniendo en cuenta que la escuela española se sigue exportando y sigue penetrando en otros tipos de balonmano?
Pues una mezcla, está claro. Esta liga es muy muy física, o sea, no tiene nada que ver con ninguna que otra competición. Yo he tenido la fortuna de jugar Champions League con Vardar, de competir en campeonatos del mundo con Egipto y Olimpiadas, y he vivido un poco pues todas las otras competiciones como jugador, en España, en la Liga, en Hungría, y esto es otra cosa. Entonces, es necesario adaptarte, o sea, para todo, siempre teniendo claros unas pequeñas ideas sobre cómo tenemos que jugar en ataque o en defensa y adaptarnos a lo que te permite el reglamento, a lo que hacen los demás equipos y a su manera de jugar. Entonces, bueno, creo que que ya como jugador fui evolucionando. Yo creo que cada persona tienes que tener esa evolución, si no te estancas y no puedes hacer nada. Y como entrenador, pues me pasa lo mismo. Tengo la sensación de que cada año que pasa o cada semana prácticamente hay pequeñas y nuevas ideas y ver qué es lo mejor para el equipo. Así que un poco mezcla de todo, pero bueno, sin olvidarnos de lo que es una idea general de lo que sería jugar buen balonmano para poder ganar y bueno, tener una buena defensa que te permita recibir pocos goles.
¿Y allí con la gente, los aficionados, cómo se lo están tomando?
Bueno, pues no sé cómo explicarlo. Yo creo que en cierta medida no se lo creen, pero sí, como has dicho antes, ya la liga va muy avanzada. Nos metimos en la final de Copa que hemos jugado este fin de semana. En Europa pues tenemos ese partido de cuartos que nos puede dar otra opción a otra final. Según han ido pasando los meses, pues se van convenciendo del equipo y yo creo que ellos, al ser fans, al ser aficionados, tienen una ilusión todavía mucho más alta que yo como entrenador o como algunos jugadores que tenemos que mantener un poco los pies en el suelo.
Roberto, hablabas de la Copa. Esa Copa que desgraciadamente este fin de semana habéis perdido ante el Kiel, ¿no?
Sí, ayer jugamos la final, ganamos el sábado la semifinal y bueno, era un partido a vida o muerte contra Kiel y no estuvimos el mejor día, pero bueno, estuvimos compitiendo. Desgraciadamente, la primera parte fue muy dura por las dos partes, duras defensas, fuimos 9-10 al descanso. La segunda parte es verdad que empezamos muy bien y cuando mejor estábamos, nos pusimos uno arriba. Fallamos dos, tres lanzamientos claros de 6 metros, ellos metieron 2 goles un poco afortunados y eso volvió a dar la vuelta al partido, pero bueno, muy satisfecho del equipo. Mira, esta semana pasada cuando empezamos a entrenar el lunes, uno de los porteros, tenemos dos porteros digamos titulares, vino con la rodilla hinchada y no sabemos por qué, una infección o lo que sea, y no ha venido con nosotros. Y el miércoles a Simic, al otro portero que quedaba, se le ha roto un dedo. Se ha jugado con un dedo roto, con la mano totalmente vendada. Así que de segundo portero como ayuda, pues hemos puesto al entrenador de porteros retirado hace 2 años y medio. Esa es una de la última anécdota, que cuando parecía que todo venía un poco mejor, porque recuperamos 2-3 jugadores, que después de estar 3 meses fuera, por lo menos han podido estar en la Final Four, pues nos ha pasado eso. Entonces, muy contento de cómo hemos competido, a pesar de todos los problemas que teníamos.
Roberto, ¿no tener un nombre importante en la Bundesliga afecta a nivel arbitral y federativo o no?
Sí. No es una queja y no es decir algo para protestar, pero sí, y es principalmente la idea que yo necesito que el club entienda y que todos entendamos que es así, y será inconscientemente, pero para todo, para muchas veces para horarios que nos han afectado, para la hora de cambiar un partido, a la hora de cuando estás jugando, sobre todo Bundesliga fuera de casa, los arbitrajes son muy distintos y cuando tienes enfrente a los árbitros a uno de esos grandes con toda la historia, inconscientemente o de tal manera tienen un cierto respeto extra por algunos jugadores que nosotros a día de hoy no tenemos, pero por eso ellos también han ganado sus títulos, han creado su historia a través de muchos años y nosotros tenemos que ganárnosla y a partir de ahí, cuando podamos hacer 2-3 temporadas como la pasada y como esta, pues quizá podamos exigir tener ese pequeño extra de respeto o ayuda en un determinado momento para que nos sea también más fácil.
La Bundesliga, evidentemente, sigue siendo la mejor liga del mundo en todo, ¿no?
Sí. Yo tengo que decir que es una coletilla que se pone, que se dice fuera de... que se dice sobre todo especialmente en Alemania, porque les gusta, están orgullosos de su liga. Pero es verdad que una vez que estás aquí, lo entiendes. O sea, a nivel de equipos... Es una manera de jugar un poco distinta a la que hay en otras ligas, pero es que cualquier jugador individualmente puede meter gol. O sea, jugar contra el uno de los equipos que estén abajo y cuando analizas la plantilla, estos 3 jugadores que individualmente solos pueden conseguir gol en cualquier momento. O sea, a nivel de individualidades, Es la liga más potente. Hablamos de a nivel de espectadores, prácticamente cualquier pabellón está lleno cuando vas a jugar. Hay pabellones que a lo mejor no son muy grandes, el nuestro, por ejemplo, son 4.500, 4.700, pero todos los partidos de liga están prácticamente agotadas las entradas. Y luego tienes pabellones como Kiel, Flensburg o incluso Hannover con 10.000, 12.000 y es raro el día que hay menos del 80% de entradas. A partir de ahí, el nivel mediático, os estaba escuchando antes un poco sobre sí. Lo que es a nivel de prensa informativo en España, aquí es totalmente distinto. Sí. Aquí es totalmente distinto. Todos los partidos de liga se retransmiten, es verdad que es a través de una plataforma de pago de internet, pero esa televisión, como si fuera pues Movistar o un antiguo Canal Plus, mil programas de televisión privados o públicos, y el tema en redes sociales está constantemente ahí, o sea, es otra dimensión, es otra dimensión.
Desgraciadamente eso aquí en España, y lo sabes bien, estamos a años luz de aquello en muchas cosas. Pero, ¿cómo tienes lo que te queda de la Bundesliga para ser campeón? ¿Has echado cuentas?
Bueno, no he echado cuentas reales, pero bueno, nos quedan 9 partidos. Al equipo nos quedaban 10 antes de la última jornada, y al equipo le dije que, bueno, que si queremos estar ahí y pelear hasta el último momento, pues necesitamos 8 victorias y una de ellas tiene que ser en Berlín o en Hannover. O sea, eso sería lo mínimo. Es un reto que le puse al equipo para que ellos se concentraran de cierta manera, pero difícil, difícil y complicado. Ojalá pudiéramos recuperar a todos los jugadores lo antes posible para de verdad volver a competir al nivel que teníamos y tener más posibilidades. Pero bueno, vamos a ver. Está claro que el partido de Berlín será clave porque ellos ahora mismo tenemos los mismos puntos, vamos a Hannover también puede ser otro partido importante y bueno, veremos a ver quién pierde más puntos y todo. Lo que tampoco tenemos que olvidar, y es desgraciadamente la posición del entrenador, que tiene que ser un poco pesimista, es que a pesar de ser segundos con los mismos puntos que el primero, el quinto clasificado está solo a 4 puntos, o sea que son 2 victorias, y en este caso no sé si es Kiel el que está ahí, o sea que no hay que olvidarse de la gente que está por detrás, que son equipos muy poderosos, que van a perder pocos puntos y vamos a intentar ir a ganar el siguiente partido, ir restando jornadas y ir sumando puntos.
Porque otro objetivo que me imagino que tienes ahí entre ceja y ceja y que puede ser asequible, esos cuartos de final de la European League ante Bidasoa. ¿Cómo ves la eliminatoria?
Bueno, es una eliminatoria en la que es el último pasito para entrar en otra Final Four, en este caso la Final Four europea. Un objetivo muy bonito. Al principio de temporada, nosotros era el primer año en muchos años y desde que yo soy entrenador que competíamos en Europa. Así que estar a ese pasito de poder llegar a una Final Four es muy ilusionante. A día de hoy todavía no he empezado a analizar a Bidasoa, no, era imposible, teníamos muchos partidos, empezaré ahora esta semana, pero bueno, lo conozco un poco del pasado, es un equipo español que siempre compite y será una eliminatoria muy bonita, muy dura, y vamos con toda la ilusión.
Porque además hay una cosa, Roberto, estar en la Final Four para vosotros sería un éxito de temporada, pase lo que pase con la Liga, ¿eh?
Sí, vamos, nosotros queremos soñar, y una vez que estás ahí, lo que hablamos es después de llevar 25 jornadas y tener los mismos puntos que el líder, habiendo sido líderes durante, no sé si 19 o 20 jornadas del total, queremos permitirnos soñar. O sea, es muy bonito la situación en la que estamos. O sea, eso es lo más importante. O sea, nada de presión, nada de preocupación, pero, oye, ya que estamos aquí, vamos a permitirnos ese lujo y esas ganas de poder soñar con mantenernos arriba lo antes posible, pero la realidad es que nosotros lo que sí que queremos exigirnos es estar en Europa, conseguirlo. Hemos estado en la Final Four de la Copa, éramos el único equipo que en 2 años ha repetido, y si consiguiéramos llegar a la Final Four europea sería pues una temporada increíble, pase lo que pase al final en la Liga. Que pase lo que pase me refiero, pues que podamos quedar, por ejemplo, en una cuarta posición, que sería pues también algo increíble.
Aportación de Eric Valenciaga e Ian Barrufet, importante en tu equipo.
Sí, los dos son muy importantes. Los dos son muy importantes y Ana vino a ayudarnos. Nosotros la configuración de la plantilla que tenemos es necesaria un extremo que pueda defender en la posición de lateral mínimo. Contábamos con David Mandic, que nos ayuda mucho, pero ha tenido durante las temporadas diversas lesiones. Por eso el año pasado, cuando surgió la posibilidad de contar con Ian, lo intentamos y ha podido ser. Nos está ayudando muchísimo, creo que ha dado un gran rendimiento. Creo que la filosofía que nosotros tenemos en la manera de jugar en defensa y en ataque le viene a la perfección y yo creo que está disfrutando mucho con nosotros. Y Eric, pues bueno, es el central que tengo en el equipo, el central, el jugador que es un poco distinto y nos me lleva el equipo, me maneja el equipo la manera que queremos jugar. Podemos jugar mucho también 7-6 porque nos ayuda mucho y especialmente para ese juego 7-6 sin él sería muy difícil hacer todas las cosas que hacemos.
Lo único que hay en Barrufet creo que lo pierdes de cara a la próxima temporada y se lo vas a dejar a Antonio Carlos Ortega ya crecidito y formadito.
Bueno, sí, pero era algo que más o menos sabíamos desde el principio, que Ian venía por un año para ayudar. Creo que para Barcelona ha sido una muy buena opción porque viene completamente cambiado como jugador y para nosotros también porque hemos podido aprovechar estos 10 meses de su rendimiento. Son situaciones que se dan y yo creo que en este momento las tres partes, los dos clubes y tanto Ian, pues han salido ganando.
¿Cómo ves la Liga Sobalder de fuera? ¿Qué opinión se tiene en Alemania de la Liga Española? ¿Que crece poco a poco? ¿Que es una liga de exportar jugadores a otras ligas? Y que, bueno, evidentemente no tiene el prestigio de cuando tú jugabas.
Pues hay como distintas opiniones, sobre todo dependiendo de las generaciones. Yo conozco gente más o menos de mi edad o un poco más jóvenes que son jugadores que están a punto de retirarse o que son entrenadores que siguen preguntando sobre la Liga Sobal, qué dura es, qué fuerte esos equipos, y luego la gente más joven que prácticamente tiene una idea totalmente distinta de la Liga Sobal. Cómo va, qué hay, qué equipo hay, quiénes son, ¿sabes? Solo conocen a Barcelona, los demás equipos todavía les sorprenden hasta los nombres. Es una manera de explicar pues el cambio drástico que ha tenido el balonmano en España. No, la época dorada, esos años en los que había 6-7 equipos en España que competían por ganar a todos, que incluso en Europa podían alcanzar finales. Y bueno, pues el cambio que ha pasado ahora, que es un equipo Barcelona que sigue manteniendo ese nivel y los otros que han bajado unos pasitos y que con las posibilidades que tienen, que son pocas, están compitiendo en la Liga, compitiendo en Europa y teniendo grandes resultados.
Fíjate tú lo que decías de la época dorada del balonmano español. Había años que la final de la Copa de Europa la jugaba un equipo español y la ganaba. La final de la Recopa la jugaba un equipo español y la ganaba. Y la final de la Copa EHF, un equipo español y la ganaba. Es decir, éramos campeones en Copa de Europa, Recopa y EHF. ¡Qué envidia! Y esto no es ser abuelo porretas.
No, pero es verdad. Es acordarse de lo buena que era la Liga. O sea, en aquellos años sí que se seguía todavía diciendo la Liga Alemana es la mejor, la Liga Alemana es tal. Sí que a nivel de pabellones y a nivel de prensa seguían siendo mejores que la Liga Española en aquellos momentos, pero a nivel de calidad y rendimiento yo no creo que fuera así. Es más, como tú has dicho antes, en la mayoría de las ocasiones en las que se enfrentaba un equipo español en una copa alemán, solía salir ganadores el equipo español. Estaban en finales, casi todas las finales, casi todos los años, podían ganar la final o perderla, pero estaban ahí. Y eso demuestra la calidad que había en esta liga. Eran momentos, es no ser abuelo porreta, es decir las cosas como eran, uh-huh. Igual que ahora, pues desgraciadamente intentamos explicarlas en la situación actual en la que se ha convertido la Liga Sobal.
Efectivamente, desgraciadamente es así. Oye, ¿y cómo ves el relevo de los hispanos? Buen material y paciencia, ¿no?
Sí. Sí, bueno, es que es difícil. Es difícil. Tener paciencia es complicado. Todos queremos, cuando es tu equipo, es tu país, es tu selección, quieres los mejores resultados, pero hay que tener claro que el nivel de jugadores ha aumentado drásticamente en los últimos 10 años en toda Europa. En toda Europa. Y ahora prácticamente cualquier selección puede conseguir un grupo de 7, 8, 9 jugadores de calidad, con lo cual es muy difícil ganar ahora prácticamente a cualquiera. Y si pasas por una época en la que se han retirado una serie de jugadores tan importantes como los que teníamos nosotros, hasta dar el paso de que los nuevos jugadores vuelvan a tener ese nivel, pues va a ser difícil, pero bueno, creo que hay que tener toda la ilusión, apoyar a la selección y ver qué es lo que los jugadores pueden dar.
Pues Roberto, te deseo toda la suerte del mundo. Ojalá a final de temporada te pueda llamar y decir campeón de la Bundesliga, nada más y nada menos que un entrenador español. ¿Quién nos lo iba a decir hace muchos años? Así que tengas mucha suerte, que vaya recuperando jugadores, que es lo importante de cara a esos compromisos que te quedan de Liga y de la European League. Y como siempre, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo, Roberto.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todos.
Hasta luego. Suena la sintonía y eso nos indica que es el momento en derrosca de nuestra sección, la pizarra de los grandes especialistas. Abrimos las puertas de nuestra aula particular, nos introducimos, nos sentamos y escuchamos con atención lo que nos van a contar. Esta semana, con todos nosotros, el gran Demetrio Lozano, uno de los jugadores más importantes en la historia del balonmano español y que ha ganado prácticamente todo a lo que aspira un gran jugador de balonmano. Hola, Deme, ¿qué tal? Muy buenas. ¿De qué nos vas a hablar en tu pizarra esta semana, Deme?
Hola Luis, hola tertulianos, ¿qué tal amigos de Balonmano? Bueno, aquí Demetrio Lozano con la crónica de estas últimas semanas. La verdad que ha sido apasionante, como siempre los finales de temporada se juntan objetivos, se juntan ya los primeros títulos, se junta pues todo el trabajo del año y la verdad que el Balonmano cada fin de semana pues nos hace disfrutar, ¿no? Esos últimos días, bueno, pues la derrota del Barça, ¿no? Creo que es algo noticiable y muy, muy novedoso. Va a ganar su 15 consecutiva, creo que es la 15 liga consecutiva, con lo cual es una barbaridad, ¿no? 15 años sin perder la liga. Bueno, habla del potencial y de la diferencia presupuestaria que hay con el Barça, pero que el Granollers consiga ganar 2 puntos en el Palau, con gente de la cantera, con gente realmente a un nivel de balonmano altísimo y con muchas, muchas ganas y mucha pasión por ganar esos puntos, pues dice mucho de lo que es el balonmano actual, de lo importante que es el trabajo de las canteras, lo importante que es creer y trabajar para que la gente joven que llega al primer equipo pues tenga ese desparpajo para poder ganar a cualquiera sin ningún complejo. Y claro, y eso lo ha demostrado, ¿no? Como se puede y ese trabajo tan importante de la base, pues es fundamental, ¿no? Y otra cosa importante que no me quiero dejar es hablar de las guerreras, ¿no? De la selección española femenina, que creo que ha conseguido esa clasificación al Mundial. Creo que Ambrose está con la construcción de un equipo, que es algo muy importante, un equipo que cada vez se ve con más mimbres de poder hacer cosas grandes y bonitas, con mejor defensa, con más alternativas, con más ataque, con más portería, con más nivel. Eso ha demostrado ganando a las croatas y clasificándose ahora para el Mundial. Y lo importante que es eso, ¿no? Construir un equipo. No solo seleccionar jugadoras, que puedes seleccionar las mejores, sino hacerlas jugar en equipo, jugar juntas, creer, convencer, defender, correr, atacar, ¿no? Al final es el trabajo de alguien que sabe muy bien lo que es el balonmano, como es Ambrós Martín, y sabe muy bien cómo se puede llegar al máximo nivel por el camino del equipo, ¿no? Y del conjunto. Bueno, un abrazo, chicos, que vaya bien, disfrutar este final de temporada. La Lirolo cantará el Barça de los chicos, pero por abajo está también apasionante, con muchos equipos que se la están jugando y que hay muchos partidos a vida y muerte, ya finales cada fin de semana. Y a ver qué pasa, seguiremos disfrutando. Un abrazo, chao, chao.
En Derrosca llega nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que en el día de hoy contamos con Joan Ramón Balbé, compañero de TV3, y Martínez Vid, del diario La Rioja. Hola, Joan Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, un gusto de volveros a oír.
Igualmente. Y también con Martín. Hola, Martín.
Hola, Luis. Un gusto estar.
Bueno, Joan Ramón, el Barcelona fichó a Vincent Gerard hasta final de temporada. Había que hacer algo, ¿no?
Sí, había que hacer algo. Y bueno, era lo previsible, ¿no? No sé si recuerdas hace un mes que empezamos a hablar de este tema. Uh-huh. Y ya parecía que, bueno, el portero que se había retirado más recientemente de nivel era Vincent Gerard, es decir, que podía ser él, y si no, pues los dos equipos que quedaran eliminados de competición europea, que eran el Kolstad y el Zagreb, ¿no?, en octavos de final. Hicimos este comentario, y el día siguiente fui al entrenamiento y Ortega me dijo, dice, no sabía que colaborabas también con Luis Malvar. Y se puso a reír, ¿no? Digo, o sea, digo, y después ligando un poco las cosas, digo, es que a lo mejor nos escuchó lo que decíamos y pensó, saben por dónde van o por dónde vamos nosotros, ¿no? Sí. El otro día debutó Gerard, bueno, para 5 partidos, que son los cuartos de final, semifinal y final, o tercer y cuarto puesto en la Champions, y después la Copa del Rey, pues ya les va bien, ¿no?
Sí, mira, a mí me hace mucha gracia porque durante mucho tiempo había mucha gente que decía, no, si el programa de Rosca no lo escucha nadie, se lo escuchan 4 y tal. Esto es como lo de Sálvame, que no lo veía nadie, pero todo el mundo sabía lo que decían, ¿sabes?
Pues ya te lo digo, me lo dijo Ortega el día siguiente o 2 días después, que jugaban partido de Champions, y una sonrisa, ¿no? Digo, recuerdo que le dije, digo, bueno, ¿estás de acuerdo con lo que dije? Sí, sí, perfecto, perfecto, ¿no? Pero no caí en esto del portero.
Sí, sí, pues mira, para que veas que no solamente nos escuchan, sino que se les da ideas y cogen las buenas, la idea buena que le diste, ¿eh? Así que esa idea es tuya.
Bueno, yo creo que no, que ellos la tenían, ¿no? Es la experiencia la que te dice cómo actúan normalmente los clubs, ¿no? Nosotros no creo que le diéramos la idea, sino que ellos ya la tenían en mente, pero que nosotros la intuimos.
Sí, sí, sí. Martín, porque Saric, bueno, pues evidentemente es hijo de quien es, tiene que formarse, tiene que hacerse, pero no está para sustituir a un Emil Nielsen, pase lo que pase, porque Gonzalo, desgraciadamente, ya está fuera.
Desde luego que tiene mucho talento, pero yo creo que está muy verde. Y yo creo que la derrota con el Granollers fue una coincidencia, vamos. No por ello, digamos, se aceleró el fichaje de Gerard, pero me parece un total acierto. Sobre todo para darle cierta tranquilidad a Nielsen, ¿no? Que bueno, que ya sabemos que es probablemente el mejor portero del mundo en la actualidad. Y bueno, sentir que tienes un apoyo de la talla de Vincent Gerard, pues te hace jugar de forma más tranquila, por lo menos.
Porque yo te lo voy a ser sincero, Joan Ramón, me preocupa la eliminatoria Barcelona-Pixeguen. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, al Barça también le preocupa, ¿eh? Sí, porque más allá de lo que haya pasado durante la temporada, es una semana y depende un poco del estado de forma del equipo. Yo creo que no hemos visto el Barça, en estos últimos partidos no hemos visto el Barça habitual, pero no porque esté mal, sino porque ha estado preparando este partido, ha hecho mucha carga de entrenamiento, y yo creo que ahora estos días servirán para conseguir frescura y afrontar el partido en mejores condiciones. Pero el Szeged, la verdad es que el Barça lo ganó fácil en la primera vuelta, y después ganó ajustado en el Palau porque fue el día que se lesionó Dikamen y el equipo se descentró. Pero el Szeged está muy bien. Ayer me parece que ganó la Copa de Hungría al Veszprém, 31-30. Es decir, que el Szeged está on fire.
Sí, porque además, fíjate, Martín, ganarle de 10 al Paris Saint-Germain, a pesar de que el Paris Saint-Germain, con todo el dinero que tiene, que es una jaula de grillos, etcétera, etcétera, no es nada fácil.
No, y además en París, que tiene ya doble mérito. Además, el PSG ha dejado de estar, pese a que en la Liga Húngara pues hay diferencias y tal, pero antes estaba muy, muy, muy lejos del Veszprém, y yo creo que ahora le intimida. Bueno, la prueba es lo de la Copa Húngara de Hungría, y es un equipo muy, muy bien conformado y muy bien entrenado. Michael Lapegren pues les hace jugar muy, muy buen balonmano, y yo creo que, a ver, yo sinceramente yo no creo que el Barça pase apuro, sobre todo jugando el segundo partido en el Palau, pero bueno, no quiero restarle méritos al Pixeguet.
Porque, Joan Ramón, aunque nos escuche nuestro amigo Antonio Carlos Ortega, sinceramente, ¿cómo ves al Barcelona en estos momentos? Todavía quedan días, ¿eh? Y como dices tú, tiene que coger frescura para los partidos. Pero, ¿cómo ves al Barcelona? Yo no sé si le veo en un pequeño bajón a lo largo de la temporada, picos altos y picos bajos.
Y no sé cómo están, la verdad. El otro día dimos el partido que jugó contra el Benidorm. Dicamem le habían dado descanso. Sikusa entró en la segunda parte. Bueno, no acabas de verlo, pero ya te digo, ahora van a jugar esta semana dos partidos. Juegan en Valladolid y después el viernes vuelven a jugar para después liberar. Yo creo que en estos dos partidos van a coger ritmo. Lo que pasa es que se van sucediendo los problemas, ¿no? Paul Valera el otro día no pudo jugar porque recibió un golpe en el ojo durante el entrenamiento. Domen Makuch, no acabo de verlo que se ponga en forma. Toda la temporada vamos diciendo que venga, cada vez va más, pero no. Y bueno, lo veremos, pero yo creo que el Barça, además hay una cosa importante, yo creo que cada vez es menos relevante el hecho de jugar primero fuera y después en casa, porque los equipos ya lo vimos con el Segen, ¿no?, que después ganó claramente al PSG, pero si una pista aún pesa en el mundo del balonmano es el Palau Blaugrana. No hay ninguna pista que ponga tanta presión al rival como el Palau Blaugrana. Se han hecho grandes pabellones, se ha distanciado la gente de la pista, y en el Barcelona aún están los aficionados aún pueden tocar al extremo, ¿eh? Es decir, que esto yo creo que influye mucho, y además la resonancia del Palau son 2-3 goles mínimo para el equipo del Barça.
Porque Martín, aparte de que físicamente estén como estén, que cojan frescura, etcétera, etcétera, yo creo que pasado mañana, porque el miércoles se adelanta el partido de la 26ª jornada, precisamente para que el Barcelona vaya en condiciones a esos cuartos de final, digo, ser campeón de Liga, aparte de una alegría, es quitarte un problema de encima y centrarte en lo que te tienes que centrar.
Un problema que todo el mundo pensaba que se iba a solventar dos jornadas atrás, pero llegó la derrota ante el Granollers, el Granollers ganó su partido este fin de semana y lo ha retrasado, así que eso puede restarle un pelín de ansiedad a este equipo, que bueno, que es tan experimentado que no sé si llega a poderle afectar.
Otro equipo que está en competiciones europeas es el Bidasoa, en los cuartos de final de la European League. Joan Ramón, acabamos de hablar hace 5 minutos con el técnico, con Roberto García Parrondo. Complicado lo veo para Bidasoa, porque Melsungen, a pesar de que tiene muchas lesiones, como me decía Roberto, pero es que va líder de la Bundesliga empatado con el Füchse Berlín.
Sí, es que la competitividad en Alemania hace que muchas veces estén fuera de la competición, de la máxima competición continental, la Champions, los equipos que están más en forma en Alemania. Yo lo veo muy complicado para Bidasoa, realmente muy complicado, porque a pesar de la carga física que tienen los alemanes, las bajas, y gestionan muy bien todos estos problemas. Ellos están acostumbrados a tener sistemáticamente jugadores lesionados y tienen una solución para cada problema que les surge a lo largo de la temporada.
Porque Martín, Bidasoa, pues una temporada irregular, el Melsungen está en la mejor liga del mundo y está peleándose codo con codo con todo un poderoso como es el Füchse Berlín.
Exactamente. Ayer jugó además la final de la Copa de Alemania, perdió contra el Kiel, pero bueno, innegable la calidad que tiene el equipo alemán. Yo creo que ya para el Bidasoa es un premio el haber llegado aquí al ser líder de su grupo, con equipos de la talla después del Benfica y no me acuerdo el francés que con el que juegan, pero vamos, que me parece ya un premio el luchar contra el Melsungen para entrar a la Final Four de la IHF, de la Liga de IHF. Creo que además va a ir gente de Irún, según me estaban contando. Hay gente incluso de La Rioja que pretende ir a Alemania a ver el partido. Y yo creo que el Bidasoa lo tiene que vivir eso, como una fiesta y como un gran premio.
Oye, Luis, perdón, creo que no deberíamos pasar por alto una frase que para mí ha sido bastante elocuente, que ha dicho Roberto García Parrondo. ¿Qué tal, chicos? Buenos días desde Valladolid.
Buenos días.
Y es que cuando Luis le pregunta cuál es la visión que se tiene desde Alemania, él como español, como gran jugador, como campeón del mundo, como ex internacional, ¿cómo ve la percepción que tiene el aficionado alemán de la Liga Española, de la Liga Sobal? Ha venido a decir que es un concepto casi generacional, que la gente mayor sí tiene asociada la imagen de que la Liga Sobal es una liga potente. Ha hablado, bueno, pues al Barça lo conoce todo el mundo, pues hablarán de Atlético de Madrid, de Ademar, de Balonmano Valladolid, de Portland, de Ciudad Real, los equipos que han sido históricos, pero de repente nos ha dicho que ahora las nuevas generaciones no conocen más allá del Barça, claro, que apenas si tiene ninguna repercusión ni ningún calado la Liga Española en Alemania.
Sí, sí, no, mira, solo hay un ejemplo que te lo demuestra. Hay algunas tiendas online de camisetas deportivas, ¿no? Prácticamente solo encuentras la del Barça cuando hablas de balonmano, ¿no? Los equipos alemanes, algunos equipos franceses, pero de equipos españoles la única camiseta que encuentras es la del Barça.
Sí, sí. No, y además lo que yo le decía a Roberto cuando hablábamos, nos comentaba no solamente que es la mejor liga del mundo a nivel de aforo, de espectadores, de organización, que los medios de comunicación están volcados, que hay una cadena, evidentemente, que es de pago y que todos pueden ver los partidos, aunque aquí tenemos una cadena, bueno, una empresa de pago donde no todos pueden ver todos los partidos porque se entrecorta, que si sale, que si no sale, y que es, bueno, años luz de lo que tenemos aquí respecto a la Bundesliga, ¿eh? Y así no vamos a crecer.
Si tienes un referente, yo no sé ahora mismo cuál es a corto plazo la aspiración de la Liga Sobal. ¿A qué liga se quiere parecer? ¿A la francesa, a la alemana, a la danesa? No lo sé.
Hombre, pues según palabras del presidente, había que coger el modelo del voleibol, de la Federación de Voleibol, que lo ha hecho muy bien, ¿eh? Y aquí estamos con la chorrada de la sostenibilidad y los cromos diversos.
Bueno, pues lo que tienes que hacer es procurarte visibilidad más allá de la verja de tu jardín. Sal fuera, sal al exterior, hazte ver, exporta tu modelo de trabajo y, sobre todo, importa modelos de trabajo ajenos. Es que parece que estamos en una situación tan estanca a nivel español, a nivel estatal, que tengo miedo de pensar que creemos que lo estamos haciendo bien.
Mira, el problema es que cuando...
¿Quién dijo eso del voleibol?
El presidente de la Sobal, el señor Servando, Servando hijo, claro, evidentemente. Pero el problema es que cuando la boina nos tapa la vista, pues ya es que no vemos. Es que no vemos más allá, ¿me entiendes? Entonces, yo no sé si habéis leído esas declaraciones que salieron en el medio oficial de Asobal hace ya bastante tiempo, Joan Ramón.
No sé a qué te refieres. Estaba pensando, digo, ¿desde cuándo no veo un partido de voleibol yo? Y eso es el periodista deportivo. Digo, no sé si lo están haciendo muy bien.
Yo este fin de semana, y la verdad es que con un YouTube bastante, bastante, bastante bueno.
Bueno, pues según el...
Además, el equipo de Aro de aquí del voleibol, sí, pues mete a 600, 700 personas en su pabellón todos los fines de semana. O sea que es un deporte bastante importante. La están haciendo muy bien.
Bueno, pues ya digo, según las declaraciones de Servando Revuelta Hijo, que es el presidente de Asobal, en unas declaraciones a ese medio oficial que tienen desde hace mucho tiempo, que es el único medio que les hace caso y el único medio que tiene, decía que, bueno, que había que mirar en la liga de voleibol, que lo estaba haciendo muy bien. Digo, joder, con perdón, digo, si nos miramos en la liga de voleibol, apaga y vámonos, digo, porque es que esto es tremendo.
Luis, yo creo que hay algo fundamental, ¿no?, que pasa por Don Dinero, pero desde hace muchos años que los equipos de la Bundesliga dedican gran parte de su presupuesto al marketing y a todo lo que significa la
la fiesta del balonmano en su conjunto, un partido que se juega a las 6 de la tarde, pues se empieza a disfrutar a las 12 del mediodía con una fanzón, y te estoy hablando de cualquier, lo cuento por experiencia propia de haber seguido al Ciudad de Logroño por muchos pabellones en Alemania. El partido empezaba 4 o 5 horas antes, las familias se acercaban al pabellón, y eso se consigue con dinero. Luego las presentaciones con fuego, con luces y tal, o sea, es espectacular. Y creo que estamos, y claro, lo consultas aquí, y ese dinero prefieren gastarlo en fichajes, sí, y no en el espectáculo que puede suponer.
Cierto, aquí el único que tenía esa visión, que era el más listo de la clase,
lo
que
pasa de Mera.
Exacto, luego le salieron las cosas mal, pero era Domingo Díaz de Mera. Terminaban los partidos en el Quijote Arena y después de la rueda de prensa, todos los jugadores del equipo, todos tenían que pasar por un sitio que teníamos, pues que llamaban VIP o como sea, donde estaban los patrocinadores a saludarles, tipo claro, Bundesliga.
Claro.
Así de claro. Los demás, lo que tú dices, el dinero prefieren invertirlo en tener jugadores y en fichar, y lo demás, bueno, pues ya se pegarán los medios de comunicación por informarnos, porque se van a pegar. Lo mismo que se van a pegar, como decían, seremos profesionales, y se van a pegar las empresas por anunciarse en Asobal.
Pero mira, Luis, que yo no sé cómo será en Alemania el funcionamiento, vosotros sabréis más seguro, perdón, pero yo estoy convencido de que en Alemania ningún equipo de primera línea, de ninguna categoría nacional o profesional, tiene que gestionar las horas de entrenamiento de sus instalaciones con gimnasia de mantenimiento o con patinaje en línea. Aquí en España pasa eso. O sea, las instalaciones son municipales, nos hemos acostumbrado a que donde no lleguemos nosotros, que lleguen las instituciones, y de repente nos damos cuenta de que es un servicio público que muchas veces no es de uso exclusivo. La Huerta del Rey ha tenido la tremenda suerte, aquí el balonmano, de que hay dos equipos en élite y han podido compaginar una instalación para su uso y el de su cantera. Pero claro, no en todas las ciudades de España pasa lo mismo. Imagino que en Nava de la Asunción, pues las señoras que van a hacer pilates por la mañana utilizan la misma pista que el equipo de Asobal por la tarde.
Posiblemente. Pero bueno, es lo que tenemos. Para terminar, Joan Ramon, las guerreras afortunadamente se clasificaron para el Mundial. Buen partido ante Croacia, sobre todo el segundo tiempo cuando le metieron una marcha más, pero es un equipo que está en formación, ¿eh?
Sí, antes escuchaba a Demetrio que lo explicaba muy bien, es un equipo que está en formación, que los cambios que hubo en el banquillo pues alteraron un poco todos los ritmos que tenía que tener el equipo, y después hay un problema que tiene el balonmano y muchos otros deportes, y es que el ritmo es frenético, es decir, te tienes que clasificar para el Mundial, para el Europeo, cuando estás para el Europeo te tienes que volver a clasificar para el Mundial del año siguiente. Entonces, es tan resultadista, no puedes fallar, que no puedes tener un ciclo olímpico tranquilo, decir, mira, yo voy a trabajar a 3 años vista, porque no se puede trabajar. Entonces, los entrenadores, y es lo que hace Ambrós, pues va gestionando esto, ¿no? Y le pasa lo mismo a Jordi Rivera, ¿no? Voy renovando un poco, pero también tengo que aprovechar la herencia, porque lo importante es el resultado. Ahora lo han conseguido y ahora a lo mejor tiene unas cuantas semanas para plantearse lo que tiene que hacer con la selección.
Y tú, Martín, viste que, bueno, pues poco a poco van siendo un equipo.
La verdad es que jugó muy bien el segundo partido. El primero ya al llegar así un poco forzados, tener que revertir el gol en contra, pero yo creo que lo hicieron muy bien. El trabajo en equipo creo que fue la clave. La defensa de las guerreras estuvo en un gran nivel, sobre todo en la segunda parte, y yo creo que es un premio merecido, ¿no? Y el recambio y refuerza el trabajo que está haciendo Ambrós, además.
Tú fíjate, Joan Ramon, ¿te acuerdas que siempre hemos hablado que cada vez tanto la EHF, es decir, la europea, como la IHF, la internacional, sacan no más alguna competición más que otra, sino más equipos de 16 a 24, de 24 a 32, etcétera, etcétera? Bien, pues esta mañana me llega un comunicado de la EHF donde ya hay calendario para el EHF Young Club Trophy, es decir, una nueva competición y ahora con los jóvenes, es decir, los vamos a los van a reventar, ¿eh?
Nosotros lo vamos a dar, ¿eh? Ya te lo digo.
Sí, en junio, sí.
Se juega el jueves, el
16 y 17, sí, pero la final sí, creo que es en junio, ¿no?
Es en Colonia.
Coincidiendo con la Final Four, ¿no? Sí.
Van a ver, son cuatro grupos de cuatro, uno está en Barcelona, que está el Nantes y no me...
PSG y el Sporting.
Y el Sporting, sí. Entonces juegan semifinales y finales. El que se clasifica viajará a Colonia. Uh-huh. Y en paralelo a la Final Four van a jugar también una Final Four de jóvenes. Y creo que por la mañana, el domingo de la final a 4, en el Lancet Arena, en Colonia van a jugar la final.
Exacto. Eso es lo que está previsto. Pero lo que me refiero es que cada vez hay más torneos, cada vez les interesa más el tema de los medios de comunicación, de los derechos, de las televisiones, y ya desde jóvenes ya les vamos a reventar.
Sí, además va a haber en el Barcelona, hay un jugador del primer equipo mínimo que va a jugar, que es Martín Duque, el lateral derecho, que el otro día estuvo jugando, por cierto, no muy afortunadamente contra el Benidorm, y en principio yo creo que es el principal argumento que tiene el Barça para intentar clasificarse para Colonia y llevar los dos equipos, el juvenil, que el otro día también ganó claramente al Granollers, tiene un muy buen juvenil este año el Barça, y el senior, evidentemente, porque sería una cosa extraña que viajara el juvenil y no viajara el senior.
Pues sí, sí. Sería muy, muy extraño y anecdótico, porque Martín, yo sigo insistiendo en mi teoría, los están reventando.
Pues sí, la verdad es que los están reventando. Es tremendo la cantidad de lo que decíais antes, ¿no? Te ganas un partido para clasificarte a la Final Four y estás pensando en que la selección se tiene que clasificar para el europeo y ni bien terminas es el mundial y mira el Barça esta semana, pues va a jugar tres partidos en
7 días.
Siete días, exactamente. Y claro, y luego escuchas que el fútbol se queja porque no tienen 72 horas de descanso y dices, joder, pues escucha, que se vengan a una Final Eight de la Copa del Rey en donde los finalistas juegan tres partidos en 72 horas. O sea, vamos, es que es una locura.
Es una auténtica locura. Pero
Luis, es que es un peaje que hay que pagar por tener europeo en el año par y mundial en el año impar.
Sí, pero vamos a ver, Juan Carlos, yo puedo entender hasta cierto punto, que sea un año en mundial, otro año europeo, pero ¿por qué no tienes entre hoy que juego, tengo que jugar mañana, descanso, juego? No, señor, hoy juego, mañana descanso, juego pasado, descanso y vuelvo a jugar. ¿Por qué no se puede hacer eso?
Sí, vamos, pero si lo ahora, más fácil ahora, sería
ahora,
copiar...
Ahora no se hace, ¿eh? Porque ahora tú sabes que España en el Mundial y en Europeo juegan hoy, juegan mañana, descansan al día siguiente, vuelven a jugar. O sea, es que eso no son tiempos de descanso, aunque hablamos en su momento con el médico de la Federación Española de Balonmano, pero evidentemente, y nos explicó la diferencia que hay entre el fútbol, Juanjo Muñoz Benito, la diferencia que hay entre el fútbol y el balonmano. Vamos a ver, en el fútbol a lo mejor hay muchos, y perdonadme la expresión, que en algún momento van al trote cochinero. ¿Eh?
Sí, pero,
y no se cansan tanto, el otro es una velocidad para arriba, para abajo, golpe, se caen, el lanzamiento, es un desgaste físico brutal.
Pero resulta, Chema, Luis, que estamos en un modelo de deportes de equipo donde otros deportes organizan europeos y mundial dos años, o sea, cada cuatro en ciclos de dos van alternando y de repente nosotros, aquí en el mundo del balonmano, estamos haciendo el ritmo de los... deportes casi individuales, del atletismo europeo-mundial todos los años. Que a lo mejor es ahí donde tenemos que replantearnos, no nosotros, que tú y yo somos unos meros espectadores, pero si los jugadores, decir, oiga, hasta aquí, porque lo que no puedo hacer es con 36 años no poder dedicarme a nada que exija un esfuerzo físico porque me duele todo y tengo todo roto.
Sí, pero como aquí mandan los derechos televisivos, el hacer caja...
Pues que juegue la prima del de los derechos televisivos, pero, o el tío del pueblo. Si el jugador se niega, no hay herramientas.
Yo es lo que os iba a decir. O sea, es decir, aquí hay un dicho, bueno, que creo que lo conoce todo el mundo, que es la suegra borracha y la cuba llena es imposible, ¿no? O sea, es decir, no puedes tenerlo todo. No puedes tenerlo todo. O sea, no puede ser. O sea, lo hacemos un año a año. Como bien ha dicho Amón, metemos más equipos. Lo hacemos además en finales de enero, febrero, parando todas las competiciones durante un tiempo. Entonces, claro, queremos meter más equipos para ver si así, o más selecciones, o más esto, para ver si, bueno, pues rascamos un poquito más de bola en los derechos televisivos y en lugar de ganar 100, ganamos 150 o ganamos 200 y si podemos ganar 300, mejor. No se puede todo.
Y te falta,
o sea,
la
es
guinda.
Imposible.
Y te falta la guinda al pastel. Y encima lo organizamos en tres países.
Ah, bueno, bien. No.
Para viajar, por ejemplo, de Croacia a Noruega, por Luis, ejemplo.
Y a mayores, competiciones europeas, Liga de Campeones, EHF Cup, EHF Challenge, Liga de las Siete Parroquias, Torneo de la Galleta.
Sí.
O sea, vamos a seguir metiendo mogollón para que haya más barullo, más televisiones que entren, más sectores satélite que saquen más beneficios, pero aquí la cuestión es que todo estrujando el trapo goté. No, va a llegar un día en que el jugador tiene que decir, no es que vaya a decir, es que tiene que decir que no. Hasta aquí, no pero, puedo
a costa
más.
De los clubes, además, a coste de los clubes. O sea, claro. Jugar una competición como la EHF, pues rondará a un club español, pues unos 100.000 euros.
En fin, desgraciadamente es lo que tenemos y lo que nos espera. Joan Ramón, un abrazo, como siempre, gracias, hasta otro día.
Hasta otro día.
Y a ti también, Martín, un fuerte abrazo, hasta otro día.
Fuerte abrazo.
Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Laza, Tomás!
Malva Rosquito, las guerreras se han clasificado para el Mundial 2025 en Alemania y Países Bajos. 23-17 a Croacia en la vuelta de la eliminatoria. Acuden las guerreras por 13ª vez a un campeonato del mundo y que va a disputar por 10ª consecutiva desde Francia 2007. Un Mundial, evidentemente. Las chicas de Ambrose Martín siguen quemando etapas y lo importante, sumar experiencia de cara al futuro en este cambio generacional tan drástico que están sufriendo. De momento, tenemos billete para el Mundial y ahora esperar que nos toque un buen sorteo. ¡Vamos y felicidades!
Terminamos el programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta el lunes.
Chema, nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo.
Ha sido un placer, como todos los lunes.
Igualmente. Y vosotros ya sabéis, en 7 días, próximo lunes, tenéis aquí una cita con nosotros, en De Rosca, con toda la actualidad del mundo del balonmano. ¡Adiós!